Muy buenos días a todos los oyentes. Y a ti un abrazo, como siempre.
Bien. Como me acabas de enseñar una cosa, vamos a enseñársela también a nuestros oyentes, por si tienen la suerte de trasladarse por fuera de nuestro ámbito de FM, que va desde Los Rodeos hasta Santiago del Teide. Y me acabas de dar... ¿Cómo es? Cuéntame cómo se
escucha. Sí, no, es que yo oigo a diario, porque me parece muy interesante este programa. Y
lo es, sin duda. Lo es.
Y lo que le digo a Google es, Google, ponme Gente Radio de eTuning, con eTuning, y es una aplicación que es bastante sencilla, que todo el mundo prácticamente la tiene en sus móviles.
Si no se cuenta.
Efectivamente, y se puede escuchar la radio en cualquier sitio del mundo, no solamente...
Siempre que haya datos.
Efectivamente, siempre que esté... Wi-Fi. Con cobertura Wi-Fi o con
4G
o 5G, sin problema. O sea que...
Lo voy a probar yo esta tarde.
Es muy fácil.
Que me voy a ir al sur a tal y le voy a decir al coche, ok, Google, ponme...
Yo cada vez utilizo más Google para casi todo, ¿no? Es decir, hoy, gracias a Dios, podemos hablar todos los idiomas del mundo con Google Traductor y leer todos los contenidos en castellano, pero de en cualquier idioma, gracias a Google, porque ha democratizado esa posibilidad, ¿no? Y también podemos escuchar cualquier radio prácticamente del mundo, porque tenemos acceso a esa información a través de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que un programa como el vuestro, que tiene ese nivel cultural y ese nivel a nivel político, creo que es muy interesante para muchísima gente.
Tenemos oyentes en la península.
Por eso te digo que
algunos fieles incluso.
Es muy fácil. Simplemente Google. Ok, Google, ponme Gente Radio de Tuning.
De Tuning, perfecto.
Y
ya lo saben.
Y automáticamente te lo...
Queridos oyentes, cuando salgan de viaje ya saben. Facilito. No solamente por www.genteradio.net, sino también por Ok, Google, o Google, ponme a Gente Radio en iTunes. Fantástico esto de la tecnología.
Es así.
Pero hoy vamos a hablar de algo también muy interesante, que a veces es gran olvidada. Yo conocí el otro día al profesor de filosofía de mis hijas y le pregunté qué les estaba enseñando. Y bueno, pues le estaba enseñando bien poco, pero bueno. Por lo menos les estaba enseñando que existía la filosofía. Y hoy vamos a vincularla a nuestra ciencia favorita, la sociología.
Claro, es que hay mucha gente que nos dicen que si los sociólogos somos los nuevos filósofos del siglo XXI, pues no, son, digamos, disciplinas académicas totalmente distintas que comparten intereses, y a menudo pues esos intereses se superponen, ¿no? Pero se diferencia en cómo se entiende la humanidad y cómo se emplean metodologías distintas también, tanto para lo que es el objetivo de estudio como las aplicaciones luego formales que tiene una ciencia y otra, ¿no? Yo siempre la filosofía la he visto como la premisa de cualquier concepción social y política. Es decir, primero hay que pensar qué es lo que se quiere de una forma abstracta. Hay que decir, oye, nosotros queremos llegar al Teide. ¿Vale? Esa es la idea, esa es la filosofía, ¿no? Pero la sociología lo que hace luego es bajar el zoom, ver orográficamente cómo existen caminos, cuáles son las dificultades que te vas a encontrar, cómo es la población de esa zona, etcétera, etcétera, para poder llegar al objetivo de esa idea, ¿no? Entonces...
Pero materialmente, sin estar mucho...
Efectivamente, la sociología... el objetivo de estudio fundamentalmente se centra en estudiar la sociedad, las relaciones sociales, los patrones de comportamiento que tiene la gente, qué aspectos afectan a la vida humana en los distintos y diferentes conceptos, ¿no? O contextos, ¿no? La sociología busca entender, digamos, cómo se estructuran, cómo funcionan y cómo cambian los problemas sociales que puedan surgir. Desde problemas como ahora y siempre de una forma transversa ha existido en España, la corrupción, bueno, pues sociológicamente se podría estudiar la corrupción en España desde que surgió hasta el momento presente, ¿no? Y entender un poquito cómo se gesta, cómo realmente se enarbola la corrupción y qué medidas se podrían poner en marcha para erradicarla. Eso sociológicamente sería un tema que se podría estudiar. la metodología que utiliza la sociología, pues son siempre datos, encuestas, entrevistas, lo que es observación participante, métodos en definitiva cuantitativos y cualitativos, pero que acercan muchísimo de una forma empírica a lo que es la parte más científica de esa problemática social, ¿no? Entonces esto se puede aplicar pues a lo que son mejoras en las políticas públicas, lo que es entender mejor las dinámicas de grupo y participación, cómo funcionan las organizaciones y enfrentarse a problemas como pueden ser la desigualdad, la discriminación, la delincuencia, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta en la sociología. Tristemente todavía muy pocas instituciones políticas la utilizan en la dimensión que se necesita.
Como ciencia objetiva, ¿no?
Efectivamente.
Porque oye, yo se tengo... habla de sociología de manera subjetiva, utilizándola como recurso, ¿no? Pero para...
Claro, porque...
Entonces... Digamos para argumentar la decisión que ya tengo tomada, no para llegar a la decisión.
Efectivamente. Tenemos, por desgracia, muchos políticos filósofos. Es decir, que lo que hacen es pensamientos abstractos, ¿no? Que quieren llegar a ser conceptuales, y me explico. Es decir, tienen buena idea en muchos sentidos, pero luego no saben cómo desarrollarla o qué camino coger para realmente hacer que esas ideas sean
realidades
y se puedan aplicar, ¿no? Entonces, el enfoque de la sociología... pues es muy empírico y la filosofía aborda lo que son preguntas más abstractas, ¿no? Y fundamentales sobre el ser humano y el universo, ¿no? A través de lo que es el razonamiento lógico y de argumentación. Son dos disciplinas, ya te he dicho, completamente distintas, aunque sí que es cierto que ha habido autores dentro del nacimiento, sobre todo de la sociología, que también eran filósofos, como pueden entender Karl Marx, por ejemplo, que en sociología tuvo mucha fuerza la teoría del materialismo histórico, ¿no? Que busca explicar los desarrollos y cambios sociales a través de la historia. Durkheim, que fue uno de los fundadores de la sociología, que con su trabajo pues también contribuyó mucho a entender la naturaleza de la sociedad y los valores y normas sociales que se mantienen a través de las instituciones. Weber, que otro fundador también de la sociología, que trabajó mucho en las creencias religiosas y cómo influyen en el desarrollo económico y social de una sociedad, incluso con el concepto este de jaula de hierro que Weber desarrolló y que puede ser muy interesante. Habermas, que es un filósofo y sociólogo también, alemán, que trabajó en la comunicación racional y el discurso de la legitimación de las normas sociales y políticas, o también Foucault, ¿no? Trabajó mucho esa combinación entre filosofía, historia y sociología, ¿no? Que son, digamos, las tres ramas en las que se puede crear conceptualmente una idea o desarrollar unas políticas basadas en datos, en el histórico que existe y en la idea o concepciones que se quiere con esa idea, ¿no? Entonces, ya te digo, la sociología pues puede contribuir mucho para conseguir una mayor justicia social y una justicia ética, ¿no? Y también para, bueno, está muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ahora existe el debate sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con la filosofía, pues puede explorar implicaciones éticas en cómo se está desarrollando esa inteligencia artificial, pero luego la sociología lo que va a ver y analizar es cómo se está desarrollando, en qué aspectos afecta a la sociedad, qué repercusiones puede tener la inteligencia artificial en la creación de empleo o en la destrucción de empleo, qué situaciones nos podemos ver envueltos por la utilización de la inteligencia artificial y despersonalizar las relaciones humanas. Es decir, hay muchos conceptos que los despierta la filosofía, pero y crea argumentaciones para dirimirlo en un sentido u en otro, pero la sociología lo que hace es bajar el zoom y analizar si con las herramientas y recursos que tiene la sociedad eso se puede desarrollar en un sentido u en otro.
Bueno, la verdad, a mí no me has convencido. Yo creo que la sociología es la filosofía del siglo XXI.
No. Son, ya te he dicho...
Es una nueva filosofía de entender las cosas o de buscar la explicación a las cosas, bueno, o de lo que adelantarnos pasa, a lo que puede suceder, ¿no?
Claro, hasta prácticamente el siglo XX se estuvo haciendo mucha filosofía sin recurrir a lo empírico, ¿no? Es decir, oye, tengo esta idea, creo que esto puede funcionar, creo, y entonces era un poco prueba y error, ¿no? Para con todo. Ya a partir del siglo XX, cuando se instaura la sociología de una forma más transversal, sí que ya se baja el zoom, se analizan los datos que existen sobre esa concepción de esa idea, se ven los recursos que hay disponibles, se ven las características que tiene esa sociedad o esa problemática y se ponen sobre el papel, también con un componente muy importante que es la opinión de las personas afectas a esa política o sociedad. Es decir, lo que hacemos es, oye, si tú vas a desarrollar una política de empleo, preguntemos a los desempleados, preguntemos a las personas y veamos la realidad. Es decir, lo que subyace...
Y ordenemos esas opiniones en
estadística. Efectivamente, porque como bien has dicho hoy en parte de tu programa, hay muchísima gente que puede estar desempleada, pero no se presta un desempleo enraizado, es decir, que no se presta a irse a Lanzarote a trabajar. ¿Vale? Entonces dice, bueno, tenemos un desempleo que está enraizado, entonces ya le ponemos un calificativo o un apellido más, ¿no? Es decir, ya no es desempleo estructural, sino que es un desempleo por zona, que habrá que ver cómo se le da salida a ese desempleo. No es lo mismo un desempleo de gente joven que un desempleo de gente mayor. Entonces, para tanto uno como otro tienes que aplicar políticas diferentes, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a la sociología es a estudiar toda esa problemática, a sacarla a flote y ver realmente cuáles son las distintas alternativas que puede tener un político a la hora de emplear los recursos públicos para erradicar ese problema.
¿Y tú crees, como sociólogo, que la corrupción tiene solución en este país? ¿O esto ya es un mal crónico endémico de para toda la vida, que viene de toda la vida? Porque bien lo decía, es decir, estudias la corrupción desde cuando se produjo y es desde que el ser humano es ser humano, ¿no?
Sí, pero esto es como el machismo, ¿no? Es decir, el machismo.
Cierto.
Pensábamos
estaba
que nosotros.
Arraigadísimo, en la
arraigadísimo.
Pensábamos, hemos avanzado mucho en 50 años.
Claro, y piensa que siempre hemos ligado la corrupción con digamos, la parte latina del Mediterráneo, ¿no? O sea, las personas más corruptas, las que nos dejamos regir por ese juego de rinconete cortadillo, ¿no? Son...
La picaresca, sí.
La picaresca es muy...
El engaño, el pelotazo.
Española, italiana, griega. Bueno, todo esto también se desaprende. Es decir, que con políticas adecuadas, con educación y con, digamos, persecución, es decir, también a las personas que sean corruptas y hagan corruptelas, sean no solo perseguidas, sino castigadas de una forma que no interese. No interese ser corrupto. Si tú estás... continuo y permanentemente penalizando eso a través tanto de las leyes como del sistema, al final la gente no le interesará. La gente evitará hacer ese tipo de cosas. Siempre existirán, porque en todas las sociedades existe de todo, pero cada vez menos porque lo va a constreñir y lo va a perseguir. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que ese mantra que tenemos los latinos de ser de un tipo o de otro, eso poco a poco, conforme tengamos más años de convivencia y correlación con Europa, se irá mitigando, ¿no? Es decir, ese aura de pícaro y de delincuente y de personas que le buscan siempre la vuelta a la tortilla. En países como Noruega, Suecia o Dinamarca y tal, o sea, pagar impuestos es casi un deber patriótico, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Y aquí todavía,
bueno, se presume de ello.
Efectivamente. Entonces, aquí todavía estamos.
Aplaudimos al que los elude.
Efectivamente.
Y lo reconocemos.
¿Y de qué forma no lo podemos quitar? Entre otras cosas, porque la sociedad, y eso hay muchas encuestas en ese sentido, no ven, digamos, cómo esos impuestos que pagan, cómo esa inversión que tienen que hacer y qué parte de su sueldo tienen que sustraer para pagar a los políticos y pagar todo lo que son los
la carretera, la justicia, la educación, la sanidad.
Eso no lo acaba de ver de vuelta. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahora con los desarrollos...
Las mascarillas.
Claro, entonces todo ese tipo de cosas son las que hacen que la gente diga, oye, no me interesa pagar impuestos, yo para que se lo lleven esto...
Me lo quedo yo.
¿Qué ocurre? Que si tú a las personas le haces ver con trazabilidad dónde van sus impuestos, es decir, oye, de lo que yo pago, cuánto va a justicia, cuánto va a sanidad, cuánto va a carreteras, cuánto va, y de alguna u otra forma pudieran ver
el retorno
y la retroalimentación de lo que están sustentando, pues posiblemente la gente estaría mucho más convencida de pagar esos impuestos,
sobre todo la clase media, que teóricamente recibe más de lo que aporta.
Bueno, teóricamente, porque
la clase media... Como te toca una enfermedad gorda y un servicio hospitalario continuado, te das cuenta de que no hubiese sido capaz de pagarlo jamás.
Jamás. ¿Sí? Es decir, que nuestra sanidad hoy por hoy es un ejemplo todavía en muchos países.
De solidaridad y de reparto de la riqueza, ¿eh?
Entonces, bueno, el ciudadano tiene que ser consciente de eso y tiene que ver esa trazabilidad, es decir, ¿dónde va mi dinero? Y cómo me revierte, ¿no? Y tiene que ser también solidario en el planteamiento que hace de oye, que esto tiene que ser para todos, ¿no? Evidentemente no existen, digamos, plataformas que permitan esa evidencia, plataformas que den a conocer o que den luz a que tus impuestos van destinados a una cosa u a otra, ¿no?
Igual es porque nos enfadamos si nos damos cuenta, ¿no?
Entonces lo que hay que intentar...
Y al lujo de detalles que entra, dice, ¿cuánto te cuesta la televisión canaria a ti como canario?
Esa es la pescadilla que
se puede cabrear mucha gente, ¿eh?
Claro, entonces el quid de la cuestión es que cuando hay conciencia social sobre el pago de impuestos es porque también hay conciencia política en el gasto del dinero público. Es decir, que ese espejo en el que nos tenemos que ver tiene que ser lo suficientemente claro, responsable y consciente de que a todos nos cuesta muchísimo esfuerzo el conseguir ese dinero, y que cuando lo pagamos queremos resultados que sean positivos para la sociedad. Es muy difícil. Yo entiendo que este camino...
Sobre todo cuando la sociedad no lo exige. Es decir, a mí me gustaría que se me explicara, ¿no? Yo, por ejemplo, en los impuestos del consorcio de tributos, los impuestos municipales que gestionan los ayuntamientos, a mí me gustaría que, igual que me cobran el agua y pone bajo depuración, saneamiento, que está clarísimo. Es decir, sabemos lo que pagamos cuando pagamos el agua, cuánto le dedicamos de nuestro dinero a eso, a la depuración y al saneamiento, a la recogida de agua. Pues hubiese otra cuánto dedican a jardines, cuánto dedican a mantenimiento de las vías, cuánto dedican al alumbrado público, cuánto dedican al reasfaltado y cuánto dedican a repartirlo en subvenciones nominativas, ¿eh? Que a lo mejor se cabrearía mucha gente cuando supiera la cantidad de dinero que
dan
su dinero a gente.
Por eso, y viene a colación el tema del otro día, el portal de transparencia. Total. Pero también los ayuntamientos tenían que hacer ese ejercicio de publicar, digamos, una tarta diciendo a dónde va cada cosa. Es
fácil
decir,
de entender, yo, porque la tienen publicada, pero en los presupuestos que a ver quién lo entiende. No entiende ni el interventor a veces.
Claro, entonces eso
el
es lo que...
Sí, el concejal de Hacienda, perdón.
Eso es lo que hay que hacer transparente y claro. Es decir, los ciudadanos tienen que conocer a dónde va
su dinero.
Y si yo estoy pagando en contribución tanto dinero y en agua tanto y en todos los impuestos que existen para autónomos o para profesionales, oye,
los vados, el impuesto de rodaje,
¿dónde va ese dinero? Es decir, pues el 25% lo destinamos a esto, o sea, esa explicación y esa concienciación forma parte de la tarea a la que deben de prestar los ayuntamientos para que esto se solucione y que la gente cada vez tome más conciencia, porque el problema, ya te digo, es que no hay, digamos, una retroalimentación en esa formulación que hacemos del pago de nuestros impuestos, ¿no?